mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo llevas este miércoles santo, 17 de abril? Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y estás aquí con nosotros, todos juntos, el mediodía en COPE más. Todos juntos y también con nosotros, como cada día a esta hora más o menos, Álvaro Coutelén, el director de los servicios informativos de COPE Madrid. ¿Qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fenomenal. Ya de Semana Santa, vestido de nazareno, con capirote y todo casi.
Sí, te veía yo. He sabido que eras tú porque me has enseñado así la patita.
Por el blanco de los ojos.
Digo, anda, pero si ese zapato es el de Álvaro. Bueno, y luego venías comiéndote una torrija, digo, lo tenemos todo, aquí en el estudio.
Mi torrija y media, porque es que según los pasteleros madrileños se van a consumir 4 millones de torrijas, como somos 6 millones y medio de madrileños, tocamos a torrija y media. Yo ya me he comido la mía. Ahora, si alguno se come 7, otro se quedará sin ninguna.
Pues creo que yo compenso a los que no comen. Ya me he comido más de una y media y no voy a decir
muy
cuánto.
Mal, porque
muy
ahí habrá madrileños que no coman torrija, porque es que tocamos a una y media. Si la división es muy fácil. O sea, muy fácil.
En fin.
Bueno, aparte de las torrijas y de las procesiones que vuelven después de la de los estudiantes y la de la borriquita del pasado domingo, vuelven las procesiones al centro de la capital con la del Cristo de los Gitanos y el Cristo de las Tres Caídas, y a partir de ahí un sinfín de procesiones que van a tener lugar no solo en Madrid capital, sino también en toda la Comunidad de Madrid, hasta que el domingo la tradicional tamborrada ponga punto final a esta Semana Santa. Una Semana Santa pasada por agua porque acaba de comunicar el 112, ya lo sabíamos, que hay aviso de tormenta a partir de esta noche y a partir de las 9 sobre todo, que pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado, sobre todo en la zona de Henares. En la zona metropolitana será de madrugada. El viernes es más que posible que siga cayendo lluvia. Lo del fin de semana es más incierto, va a hacer tiempo inestable, muy nublado, pero es más previsible que caiga más agua el domingo que el sábado. Pero lo que seguro es que el jueves va a ser pasado por agua y que no te vas a poder separar de tu paraguas, con mucha gente también haciendo las maletas, yéndose de viaje, sin huelga en Adif, sin huelga de los pilotos de Air Nostrum, tan solo esa huelga de controladores de accesos en Barajas, que está en la sexta jornada y prácticamente no está teniendo mucha repercusión para los viajeros, que ya se lo saben y van antes. Pues muchas semanas antes es lo que vamos a hablar, de procesiones, de qué te puedes esperar de aquí al domingo, las citas que tienes que marcar en rojo en tu agenda. Vamos a hablar mucho de torrijas, vamos a hablar de cómo Metro de Madrid ha ampliado su servicio en un 150% hasta el Domingo Santo, sobre todo en las líneas del centro, para que si quieres ir a una procesión, pues lo menos aconsejable es que vengas en coche, sino que uses el transporte público, sobre todo desde la llegada de Madrid Central. Y vamos a hablar también de listas electorales, porque el PP las va a registrar hoy, las de la comunidad y las del ayuntamiento. Las del ayuntamiento más o menos ya la conocíamos, ese número 2 para Andrea Levy de José Luis Martínez Almeida, el 5 para la que es hasta ahora consejera de Economía en Gracia Hidalgo, que se queda fuera Íñigo Enrique de Luna, que por cierto nos ha confirmado a COPE que ha recibido llamada de Vox para incorporarse, pero que está en Sigüenza, en Guadalajara, viendo las procesiones de su localidad natal, porque obviamente al ser concejal de Madrid estos últimos años ha estado aquí en Madrid y no ha podido disfrutarla, y que se lo va a pensar, que a partir de la semana que viene decidirá si se incorpora al nuevo partido después de darse de baja el PP. Y también acaba de confirmar la candidata a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, las sorpresas que hay en la lista de la comunidad. Ya sabemos que su número 2 va a ser David Pérez, el alcalde de Alcorcón, pero que se deja fuera a medio gobierno regional que hay ahora en la actualidad, es decir, solo va a recuperar al presidente en funciones, a Pedro Royán, a Ibarrola, la consejera de Justicia, a Jaime de los Santos, el de Cultura Independiente, y también va a meter ahí a Carlos Izquierdo, el actual consejero de Medio Ambiente. Pero, por ejemplo, se quedan fuera nombres tan importantes como Rosalía Gonzalo, la de Transporte, o nombres como el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, que pues este último, con el peso ese de que va a ser testigo en el juicio del caso máster de Cristina Cifuentes, pues eso le ha pesado mucho a la hora de estar o no estar en las listas. La verdad es que mucha gente que se queda fuera. Y rápidamente, vamos a contar también una operación policial muy triste. Sucedió aquí en Madrid. Como 4 personas han engañado y han robado dinero a una anciana de 84 años, la cerraron su contacto con la familia, la aislaron de sus amistades, la mandaron a una residencia y solo iban a por ella para que les acompañase al banco a sacar dinero. Así se llevaron 10.000 euros. Y menos mal que les detuvo la policía, porque ya tenían un poder notarial para vender el piso de esta anciana. Afortunadamente, esa venta se ha paralizado.
Bueno, pues ha acabado bien, a pesar de que ha debido pasarlo muy mal.
Pero no es el primer caso, hay que tener muchísimo cuidado.
Muchísimo.
Sobre todo con estos ancianos, como esta señora de 84 años, que tenía trastornos cognitivos, un principio de Alzheimer. Muchísimo cuidado, familiares y amigos, cuando empiecen a hilarse y tengan relaciones que no son las habituales, que a lo mejor ahí están rascando del banco y de las cuentas corrientes.
Pues muchas cosas interesantes, os escuchamos luego,
para
un poquito más tarde.
No está mal.
Sí.
Cuídate. Cuídate mucho, Ana.
Igualmente. ¿Y no te tropieces con el caperuzo que te das en la puerta? María Herrero está en la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo están esas carreteras madrileñas. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes. Pues cada vez más complicadas. Mucha saturación, tráfico muy congestionado en la salida de la capital por la 5 en Arroyomolinos, todavía por ese vehículo averiado que está obstaculizando la vía y genera 7 kilómetros de retenciones, como decimos, sentido Badajoz. También muchas complicaciones ya en las salidas de Madrid por la 3 en Rivas, por la 4 a su paso por Getafe, también en Pinto, y por la 6 en El Plantío y en el acceso de la M50. A la 6 también tráfico lento a la altura de Las Rozas.
Bueno, pues así están las carreteras. Vamos a ver cómo están las calles madrileñas. Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues la situación se mantiene todavía tranquila en términos generales. Finalizaron los trabajos de mantenimiento en el túnel de María de Molina, que recordamos estaba cortado un carril, por lo tanto ya se recuperan todos los carriles, normalidad en ese punto. Y en la M30 es donde tenemos que destacar un pequeño estrechamiento de calzada por un percance cerca del puente de la Avenida del Mediterráneo. Afecta a la calzada lateral de esa zona de la M30 en sentido sur. El tráfico es algo más lento, aunque todavía no hay mucha actividad, muchos vehículos, pero los que pasan por ese punto lo hacen con bastante lentitud.
Pues muchas gracias. Así está la situación en el tráfico de Madrid. Pues aunque suenan los pajarillos de fondo aquí en esta sintonía que tenemos, no sé si habrá muchos o no, porque está todo bastante nublado. Eso sí, la temperatura ahora mismo, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, 19 grados, no es mala temperatura para pasear. En La Cabrera, 14 grados, en Villarejo de Salvanés, como aquí en el centro, 19, y en San Martín de Valdeiglesias, pues eso, 18 grados. No están mal las temperaturas, pero me da, no sé, no estoy en la calle, que a partir de ahora ya se va a empezar a nublar. Atentos a esas predicciones de tormentas que ha hecho la EMET. Pues 13 y 13, la hora mágica de Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues mira, hacía así con la mano, la movía tucutucutu, como ¡uy! ¿Qué de cosas tengo que contarte? Pues nada, somos todo oídos, Amparo Latre, porque estamos en Semana Santa.
Estamos en Semana Santa, entonces hay una cantidad de cosas que contar, un montón de celebraciones. Así que, bueno, vamos a recordar en primer lugar las principales celebraciones en la catedral. ¿De acuerdo, Ana? Entonces, hoy por la tarde, a las 7, Vía Crucis por el interior del templo catedral. Las distintas delegaciones diocesanas han ido preparando esos textos que se leen en cada estación y esa es la celebración de esta tarde en la catedral. Mañana, Jueves Santo, 12 del mediodía, celebración comunitaria de la penitencia con confesión y absolución individual. Y a las 6 de la tarde, misa de la Cena del Señor con lavatorio de los pies. El Viernes Santo, a las 5 de la tarde, celebración de la pasión y la muerte del Señor. Recordamos, estas son las celebraciones en la catedral con el cardenal. El Sábado Santo, la vigilia pascual a partir de las 10 de la noche. Las celebraciones de la Semana Santa terminarán el domingo de Pascua con la Eucaristía a las 12 del mediodía. Hemos hablado con el cardenal, que esto es lo que nos recuerda sobre la Semana Santa.
En esta Semana Santa os invito a que sintáis la llamada del Señor. Cuando pasen las procesiones por nuestras calles y contempléis los pasos, ved cómo el Señor os llama como a Zaqueo. Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. El Señor quiere entrar en nuestra vida, no importa cómo esté tu casa. Déjale entrar y verás la diferencia que trae. Jesús busca a todos.
Respecto a las procesiones, ¿qué podemos recordar a los oyentes, Amparo?
Vamos con alguna de ellas. El cardenal participará esta tarde a las 9:45 en la salida de la Hermandad de las Tres Caídas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Y además se acercará a la parroquia de Santa Cruz, donde presidirá la estación de penitencia de la Hermandad de los Gitanos. Mañana jueves, en el Palacio Arzobispal, parada estacional de Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre. Y el Viernes Santo, frente a a la puerta del Príncipe, el Palacio Real, rezará una oración ante la imagen del Cristo de los Alabarderos, que a continuación pues comenzará su recorrido, su procesión. Después se trasladará a la Basílica de Jesús de Medinaceli y allí a las 7, salida estacional de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, y acompañará la procesión durante su recorrido por el centro de la ciudad. Ya a las 10 de la noche, en la parroquia San Juan de la Cruz, presidirá el Vía Crucis Joven que ha organizado la Delegación Episcopal de Jóvenes.
Pues vamos a hablar ahora enseguida precisamente de Jesús de Medinaceli y de esa procesión.
Ah, qué interesante. Sí, qué interesante. Pues me quedo a escucharlo.
¿Sí? Venga.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
En Santogal Mercedes-Benz creemos que planificar tus vacaciones es importante. Hasta el 30 de abril en todos nuestros talleres Mercedes-Benz te regalamos la revisión de seguridad de 10 puntos claves de tu coche. Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda. Además participarás en el sorteo de 10 entradas dobles para la Mutua Madrid.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan ya 17 minutos. Continúas con nosotros en Mediodía en COPE más. ¿Qué sería de la Semana Santa aquí en la cadena COPE sin Faustino Catalina? ¿Qué tal, Faustino?
Hola, buenas. Encantado de estar con vosotros.
Porque él es el alma mater. Tiene un listado de canciones, un listado de música, un listado de documentación. Donde bebemos todos.
Son los años de trabajo, uno tras otro, vas sumando, vas apilando y ahí se va juntando todo, documentación, músicas, un poco de todo.
Son muchos años de trabajo, ¿eh? Sí, señor.
Así es.
Bueno, pues también hay muchos años de trabajo detrás de todas las procesiones que transitan por la capital en estos días, como nos contaba Amparo Latre, un montón de procesiones, pero una de las que tiene más devotos es la de Jesús de Medinaceli. El Cristo se encuentra en la Basílica de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, en la Plaza de Jesús, y allí, en el número 2, el pasado 6 de abril, tenía lugar el pregón a las 8:30. ¿Y quién dio el pregón? Pues Enrique Guevara, que es experto en Semana Santa madrileña y que además acaba de presentar su libro El Cristo de Medinaceli y su archicofradía. Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por interesaros por la Semana Santa de Madrid en su conjunto y por la archicofradía del Cristo de Medinaceli en particular.
Es que claro, yo he estado cotilleando un poco por las redes y tal, pero veo que eres muy joven, ¿puedo decir tu edad?
Bueno, hoy 17 de abril cumplo 41 años. Venga,
hombre,
ya lo digo yo.
¡Felicidades, Enrique!
Nada, qué mejor que compartirlo con vosotros.
Uy, 40 años muy bien aprovechados, con todo lo que has hecho. ¿Sabes
sí, no
mucho?
Se nos ha dado mal, no se nos ha dado mal el tema de la Semana Santa y de las cofradías. La verdad es que había mucho material inédito y todavía queda, ¿no? Y sigue saliendo a la luz.
Y sigue saliendo a la luz gracias a personas que, como tú, investigan, bucean en los archivos y encuentran información que desconocemos precisamente sobre el Cristo de Medinaceli. ¿Qué cosas vamos a poder leer en este libro, Enrique?
Bueno, pues efectivamente es un libro que viene a recoger la historia del Cristo desde que se tienen noticias de él, allá por mediados del siglo XVII. Es una imagen de autoría anónima y de fecha de ejecución también desconocida, con lo cual la pista se le toma, como decíamos, a mediados del siglo XVII. Y desde entonces, pues hasta nuestros días, pues prácticamente ha estado acompañando a la vida social, a la vida política, la vida aristocrática, ¿no?, de la villa y corte de Madrid. Con lo cual, pues, hablar de Jesús de Medina Celi es hablar de una parte importante de la historia de nuestra capital.
Un Cristo que comienza su historia en Sevilla, en esa fecha que nos contabas, y que incluye en su periplo una estancia en Ginebra.
Correcto. El Cristo, efectivamente, parece ser que data de la escuela de imaginería sevillana, de, como decíamos, de mediados del siglo XVII, y bueno, unos cuantos años después, casi unos cuantos siglos después, efectivamente, en los desafortunados sucesos de la Guerra Civil Española, hubo que sacarlo de Madrid, precisamente para que no sufriera, ¿no? Ni destrozos, ni para que se salvase de las muchas quemas que hubo, ¿no? Entonces, efectivamente, se mandó junto a todo el Tesoro Nacional y cuadros del Museo del Prado hasta Ginebra.
No te he preguntado qué tal fue el pregón el día 6.
Bueno, yo me lo pasé muy bien, Yo me lo pasé muy bien porque estar simplemente, ¿qué digo yo, no? Simplemente, entre comillas, a las plantas del Cristo de Medina Celi y poder pregonar su salida procesional, para mí fue algo tremendo. Para mí, puedo decir que marcó un punto de inflexión, pero el cómo salió casi habría que preguntárselo a los que aplaudían, ¿no? A los que aplaudían.
Es un Cristo que genera mucha devoción, lo que estábamos contando, no solamente en Semana Santa, la procesión, sino cada primer viernes de mes. Son largas las colas que hay siempre en las calles aledañas, de las personas que se acercan hasta allí. ¿Y por qué crees que hay tanta devoción en Madrid con este Cristo? ¿Qué tiene de singular?
Pues tiene de singular, yo diría, que la permanencia, como decía, en la historia de Madrid y en la historia de su Semana Santa, ¿no? Digamos que la imagen de Jesús de Medina Celi ha vertebrado desde su presencia en Madrid ya a principios del siglo XVIII y hasta nuestros días ha ido vertebrando la Semana Santa de Madrid. Y cuando digo vertebrar, digo que ha tenido una presencia prácticamente continuada, ¿no? Hay imágenes que procesionaron antiguamente, otras de reciente incorporación, pero la de Jesús de Medina Celi ha sido perenne, ¿no? Siempre ha estado presente en las calles cuando ha llegado la jornada del Viernes Santo. Un amigo mío dice, y me gusta mucho repetirlo, ¿no?, que este es el Cristo de los padres de nuestros padres y este es el Cristo de los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y un poco con esa definición queda también patente esa línea sucesoria, ¿no?, y esa presencia del Cristo en Madrid.
Enrique, soy Faustino Catalina, saludos.
Muy buenas, Faustino.
Sí, quería preguntarte, porque has sido pregonero del Medina Celi, pero la Semana Santa de Madrid acoge a gentes de toda España y es una Semana Santa muy muy peculiar, ¿no?, porque aquí hemos confluido gente de toda la geografía. Sin embargo, prima en casi toda España ir adaptándose, no sé si para bien o para mal, no sé qué opinas tú, al estilo sevillano, lo que llamáis los especialistas al estilo sevillano. No sé si eso es bueno o malo o regular para un caso como el de Madrid también.
Pues lo has definido perfectamente, Faustino. Si hay algo que caracteriza, que singulariza a la Semana Santa madrileña, es el eclecticismo, ¿no?, de sus formas. Es decir, la Semana Santa madrileña llega prácticamente muerta a la Guerra Civil, y es precisamente a partir de 1940, no cuando resucita, sino cuando se reinventa. ¿Y cómo se reinventa? Pues precisamente pues con esos movimientos migratorios que la propia guerra había generado, y Madrid, bueno, pues siendo una ciudad plural y de acogida, pues supo asumir a todos estos movimientos, como decía, de personas. Y hubo gente de Castilla que trajo a sus devociones y las implantó también en la Semana Santa madrileña, y también hubo andaluces. Y entre ellos, bueno, pues los sevillanos, pues triunfaron, ¿no? Me preguntabas por qué triunfa la Semana Santa sevillana a nivel nacional, no solo en Madrid, ¿no? Uh-huh. Hoy en día podemos gustar esas formas hispalenses de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Bueno, yo creo que es una conjunción, ¿no? Yo creo que ver a los pasos llevados por costaleros, ver esas túnicas, con cierta prestancia, ¿no? Con sedas de colores, con escudos bordados, con terciopelos, bueno, la manera de vestir a las imágenes, los palios en las vírgenes, yo creo que es algo tremendamente atractivo y que sirve muy eficazmente para transmitir el mensaje que las cofradías quieren.
Y como conocedor de la Semana Santa de Madrid, de estos últimos años, ¿qué dirías? ¿Que hay una esperanza de sucesión, de que hay jóvenes que toman el testigo, de que hay gente que se va incorporando a las distintas cofradías? ¿Hay relevo, por una parte, en el mundo cofrade, por otro lado, en las nuevas tallas que van saliendo también de vez en cuando, un goteo poco a poco, pero van saliendo tallas nuevas? Y que se van incorporando a las procesiones.
Totalmente, es decir, la Semana Santa española en su conjunto, y Madrid es un reflejo de ella, por supuesto, está viviendo su siglo de oro, ¿no? Si el siglo XVIII fue un siglo de oro para la imaginería, yo creo, sin temor a equivocarme, porque ahí están las pruebas patentes, de que vivimos el siglo de oro de la fundación de nuevas cofradías, como bien decías, el siglo de oro de la comunicación entre cofradías en todo el panorama nacional. Internet está ahí como principal medio de comunicación, dejando muestras de todo lo que ocurre, ¿no? Y yo diría que también nos ha hecho un gran favor la aparición del desarrollo de los transportes con la alta velocidad a la cabeza, ¿no? El hecho de poder bajar a Andalucía en cualquier época del año, ¿no? Y aprender de ellos prácticamente en el día, ¿no? Bajar y subir en el día, pues ha favorecido mucho este desarrollo, efectivamente.
Entonces, Enrique, no tenemos que preocuparnos de que deje de ser una archicofradía, ¿no? O sea, van a seguir sucediéndose las generaciones que se apunten.
Totalmente, no hay más que ver una cofradía, no ya solo en su salida profesional de Semana Santa, ¿no? Que bueno, no deja de ser su día grande, ¿no? Y el día más llamativo para todos los transeúntes, los ciudadanos, sino cualquiera que se preste a llamar a la puerta de una hermandad, ¿no? En cualquier época del año, pues podrá ver que tiene una actividad tremenda con sus cultos, con su parte caritativa, con su parte también de formación, y ahí están, pues, los jóvenes, pues también, apegados a la Semana Santa. Yo, he pasado unos días en Andalucía también, y es que en las calles se ven más jóvenes que no jóvenes.
¿Tú eres cofrade, Enrique?
Al 100%. Yo diría que no es que soy cofrade, es que vivo en cofrade. Yo creo que esto de ser cofrade no es un simple calificativo, ¿no? Uh-huh. Es un formato de vida.
¿Y tú tienes hijos? ¿Tienes hijos?
Una chiquitita.
¿Y qué le cuentas a tu hija? ¿Qué edad tiene?
Mi hija tiene 4 años.
Y bueno, pero ya se le pueden ir contando cosas.
Muchísimas.
Y las
muchísimas.
Ve, además.
La verdad es que, yo te soy realista. Es decir, entre Peppa Pig y las cofradías, con 4 años sigue queriendo Peppa Pig.
Bueno, pero, vamos a ver, claro.
Pero cuando yo la llevo a una procesión o la siento en una silla a ver una cofradía pasar, no me deja levantarme hasta que no pasa el último nazareno, con lo cual algo se estará impregnando ahí, por supuesto que sí.
¿Y eso fue lo que te impregnaron a ti tus padres?
Totalmente, totalmente. Es decir, a mí de chiquitito, pues como a muchos, ¿no? Nos llevaban a ver las procesiones de nuestra ciudad y de un año en otro, no había una conexión, ¿no? Más que con las procesiones que salían en Semana Santa. Y bueno, yo creo que en esto de ser cofrade también hay distintos grados, ¿no? Y en mi caso, pues, se fue al extremo. El espíritu vocacional de servicio a las cofradías, pues se fue, ya digo, hasta de 0 a 10 hasta el 11, vamos.
Enrique, ¿qué uno o dos lugares nos recomendarías para ver algo especial de la Semana Santa de Madrid? Porque puede pasar inadvertida en una urbe tan grande, si no vas a buscar la Semana Santa no la vas a encontrar, ¿no? Porque hay las procesiones que hay, obviamente, pero claro, en una urbe tan grande o el viajero que viene, por ejemplo, de fuera de Madrid o va a buscarlo, no lo va a encontrar.
Totalmente de acuerdo. Cada cofradía efectivamente tiene sus particularidades, tiene sus calles esperadas donde se luce, donde la estrechez, digamos, que arropa mucho más al cortejo procesional, ¿no?, en la calle. Por poner así puntos con cierto desahogo, ¿no?, para quien venga de fuera y mucha lucidez, yo recomendaría en la tarde-noche, de mañana jueves santo, asentarse en la Plaza de la Villa, y ver pasar a dos cofradías seguidas, como uh-huh. son la de Jesús el Pobre primero e inmediatamente después la del Gran Poder y la Macarena, ¿no? Bueno, es un punto bellísimo en cuanto a arquitectura se refiere, y ver dos cofradías seguidas, bueno, pues favorece mucho no tener que moverse con todo el público que hay en las calles. Y el Viernes Santo, pues también recomendaría este año la Puerta de Alcalá. Uh-huh. La Puerta de Alcalá, porque por primera vez en la historia, pues el Cristo de Medinaceli va a pasar por allí. Con lo cual, pues un buen momento para guardarlo en nuestras retinas.
Va a pasar justamente al lado de nuestra emisora.
¿Y a qué hora, Enrique? Correcto. Más o menos, porque yo pienso estar, por supuesto, en los dos puntos donde nos has chivado. ¿A qué hora, bueno, será, pues, lo del viernes, más o menos?
El viernes, la cofradía del Cristo de Medinaceli, Dios mediante, y si la lluvia no lo impide, pues saldrá a las 7 de la tarde de la Basílica de Jesús de Medinaceli, como bien habéis dicho, en la Plaza de Jesús número 2, subirá por la carrera de San Jerónimo hasta la Puerta del Sol, volverá a bajar por la calle Alcalá, ya buscando la Puerta Alcalá, y yo le calculo que eso serán entre las 9 y las 10 de la noche, ya cuando llegue allí.
Vale, pues tomamos nota. Que pases un buen cumpleaños, Enrique.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por, en este día tan especial para ti, habernos atendido, este experto en Semana Santa, que acaba de sacar su último libro, que es El Cristo de Medinaceli y su archicofradía. Felicidades, Enrique. Es el cumpleaños de Enrique, y fíjate, ¿sabes cómo lo vamos a celebrar, Faustino?
¿Cómo? Como tú quieras.
Pues hablando de la noche luminosa. ¿Qué es la noche luminosa?
Bueno, la noche luminosa es lo que llamamos desde hace bastantes años aquí en la programación especial de Semana Santa de la cadena COPE, la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, que engloba pues a la madrugada de Sevilla, pero a muchas cosas más que nosotros incluimos. Es decir, es una noche en la que vivimos con nuestros compañeros de COPE en toda España, cómo están las calles, cómo hay desfiles procesionales, los distintos actos litúrgicos, pues, y lo que hacemos es conectar con lo que se está viviendo y haciendo. Conectamos, por supuesto, con la madrugada de Sevilla, pero también estamos, como es habitual, en Málaga, estamos en Granada, vamos a Valladolid, viajamos a Zamora para escuchar el Miserere. Es decir, es un recorrido permanente el que hacemos todos los años con nuestros compañeros de las emisoras, pues para acercar a nuestros oyentes esta Semana Santa. Vamos a ver si el tiempo lo permite, porque claro, hay algunas amenazas, como decía nuestro invitado hace un momento, pero vamos a ver si de alguna u otra manera se soluciona.
Pues estaremos pendiente, y que tomen nota nuestros oyentes, desde las 9 de la noche del Jueves Santo y hasta las 8 de la mañana del viernes,
La noche del tirón, porque hasta las 5 y media va la madruga, que en Sevilla continúa la madrugada hasta que amanece, pero nosotros damos siempre, desde hace unos años, el Vía Crucis de penitencia, que tiene lugar alrededor de la muralla de Ávila. Fijaos, muralla de Ávila, 5 y media de la mañana, un Vía Crucis. Por cierto, el año pasado nevó, pero sin embargo se sigue haciendo, porque lo hace nuestra compañera de COPE Ávila, Ausi Rueda, y entonces la gente sigue el Vía Crucis a través del transistor, con lo cual no hay ningún problema.
Fíjate, la noche luminosa, desde las 9 de la noche del Jueves Santo hasta las 8 de la mañana del Viernes Santo. El personaje aquí en la cadena COPE es Faustino Catalina, junto a otros muchos, pero para nosotros, los compañeros de COPE, Faustino Catalina y la Semana Santa. Gracias, Faustino.
Gracias a ti.
Y cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía, aquí en Mediodía en COPE Más, queremos saber qué está ocurriendo, qué ha ocurrido en una procesión que es la protagonista del día de hoy, Miércoles Santo. Belén Ibáñez está allí. ¿En qué procesión te encuentras?
No estoy todavía en ninguna procesión.
¿Ah, sí?
Estoy en la iglesia donde están los pasos de la procesión que va a salir esta tarde, que va a salir a las
8:15. Jolín,
hablo bajito porque estoy en la iglesia. Belén. La iglesia está cerrada. Yo aquí no puedo hablar muy alto.
Claro.
Pero te puedo contar que ahora mismo...
Ya me extrañaba a mí, Belén, que estuvieras por la mañana. Digo, pero yo juraría que todas las procesiones son a partir de las 7 de la tarde.
No, que va, 8:15. sale esta, sí, sí, sí. Y hasta las 12:00, 12:30, que no volverán los pasos, las imágenes a la iglesia. Mira, ahora mismo te cuento que están encendiendo las velas de estos pasos que son una maravilla. Estoy, pues fíjate, pegadita a ellos. Estoy viendo la imagen de Jesús, el Jesús de la salud, que es como se llama, y junto al paso de Jesús de la salud está Nuestra Señora de las Angustias. Te puedo decir que es la procesión de los gitanos, es sí. Un poco como traer Sevilla a Madrid. Uh-huh. Te puedo decir que el paso de la Virgen, bueno, es todo como si fuera de plata, no nos han dicho no es de plata, pero es como plateado, uh-huh. Maravilloso todo, labrado, los cirios. Me ha impresionado porque yo pensaba que eran flores, no son flores, es la cera que han hecho, la flor labrada en lo que es el cirio de cera, son flores de cera. Uh-huh. Y es una cosa de verdad espectacular. Están todas ahora mismo, todas las velas encendidas, están terminando de encender las de Jesús, que son unos candelabros así como rojizos, todo el paso es en madera labrada, es desde luego espectacular. Estoy, para que os se ubiquen los madrileños, estoy en la iglesia del Carmen, que está justamente en la plaza, en la Puerta, sí, del Sol, muy, muy, muy cerquita. Y ya te digo, saldrá a las 8:15, recorrerá toda la zona del centro para luego volver. La verdad es que sí, son todas muy bonitas. Hemos preguntado a la gente que estaba aquí viendo los pasos y esto es lo que nos cuentan. Si quieres, no sé si lo podemos escuchar.
Sí, por supuesto.
Es una preciosidad como tienen al Cristo y es maravilloso. Pues son espléndidas. Yo vivo en todo el centro de Madrid, en la que es la Plaza Mayor y tal. Es una maravilla el arte que tenemos.
Esta es preciosa, esta es impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, a mí es que me gustan todas, ¿eh? Las de Madrid no tienen que pedir a ninguna, ¿eh?
Son las de mi hermandad, son las que quiero y claro, para mí son las más bonitas.
Pues está bien, pues sí. Sale, como decías, de la calle de la Salud, pasa por la calle del Carmen, Puerta del Sol, calle del Correo, Pontejos, La Paz, La Bolsa, Jacinto Benavente, Atocha, Plaza de la Provincia, Santa Cruz, Gerona, la Plaza Mayor, la calle de la Sal, calle de Postas, San Cristóbal, Arenal, Plaza del Celenque, calle de Tetuán, del Carmen y vuelve.
Pues fíjate, nos decía el hermano mayor que precisamente uno de los puntos, de los momentos más bonitos quizá o preferidos de él, es cuando pasa por la calle de la Sal, porque son calles estrechas, dice que le recuerda mucho a Sevilla, él es sevillano, porque está, te digo, es una cofradía que es un poco como una extensión de la de los gitanos de Sevilla, y entonces por eso, como aquí había muchos sevillanos que vivían en Madrid que no podían estar en sus procesiones en Sevilla, pues hacían aquí pues una parecida, que es bueno, yo te digo que las imágenes son, no sé, porque las de Sevilla sean posiblemente más grandes, pero prácticamente es igual las imágenes que vemos en las procesiones de Sevilla. De hecho, nos contaba que el respiradero, que es como si dijéramos el paso donde va, está prestado de los de Sevilla, o sea, imagínate cómo es de semejante a las procesiones sevillanas. Así que, bueno, un trocito de Sevilla aquí en Madrid, y desde luego que las procesiones madrileñas son muy bonitas, cada vez son más populares, cada vez la gente viene más a verlas, y desde luego que son recomendables si te quedas por Madrid o si vienes a Madrid, es una cosa que hay que ver.
Pues esa procesión hoy a las 8:15. Gracias, Belén Ibáñez.
A ti, Ana, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, Beguijuelo, a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Él fue el niño de la tele. Pero cuando una persona ya ha cumplido los 33 tacos, evidentemente ya no podemos hablar de un niño. Aunque sigue siéndolo, en su corazón sigue albergando aquel Rubén Ramírez que pudieron ver muchas generaciones aparecer a ratos en la tele para reírse con él, para disfrutar y para comentar con lo pequeño que es. Y mira qué gracioso y mira qué bien hace las cosas. Como te digo, ya ha pasado de la treintena y Rubén Ramírez ha dejado de ser aquel pequeñajo gracioso para ser... Carpintero, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy
bien. Sí, claro, es que yo al principio estaba pensando, como diga, tiene la edad de Cristo y es carpintero,
mira,
van a hacerse un poco de lío los oyentes, pero aunque trabajas como carpintero, realmente tú no eres carpintero, ¿o sí?
No, bueno, yo realmente creo que no soy carpintero. Yo, de hecho, estudié comunicación audiovisual, soy imitador desde en la televisión desde los 9 años, y ahora, por cosas del destino, me pilló la crisis, y pese a tener una carrera y un máster, no acabo de encontrar trabajo. Por lo tanto, un día con un amigo mío, Mar González, escribimos una obra de teatro que se llama El niño de la tele, donde explico qué es lo que le pasa a un niño que sale en la tele, principalmente en Antena 3 en los 90, desde los 9 hasta los 14, 15 años, y que llega un día en el que se olvidan de él y se tiene que reinventar. Y la manera de reinventarse, a veces, cuando te toca lo que te toca, pues es trabajar de carpintero con tu padre y con tu hermano.
Vamos a explicar que Rubén Ramírez efectivamente aparecía en esos años, en los años 90, en Antena 3, pues haciendo papelillos en series tan importantes como Farmacia de Guardia, ¿no?
Sí, Este es mi barrio, que es una serie que protagonizaba José Sacristán con Alberto San Juan, Javier Cámara, Melanie Olivares, esta la hice entera. Y sí, y programas también de haciendo imitaciones con en esos locos bajitos, con Bertino Borne, por ejemplo. Estuve viviendo prácticamente en la tele, pues eso, 5 o 6 años.
¿Pero qué ocurre en la tele? ¿Que de repente alguien percibe que la audiencia se ensimisma con alguien y decide que tiene que formar parte ya prácticamente de todos los programas de esa cadena? Se ensimismaron contigo, los espectadores, porque eras un chaval gracioso, pues eso, de 9 años, ¿no?
Sí, empecé
con tus gafitas y tu pelo de punta, muy con el look de aquellos años 90, y decidieron que tenías que participar en muchas cosas. Esos 5 años, ¿no?, fueron los que estuviste.
Sí, estuve más o menos 5 años, en Antena 3 principalmente.
¿Y cómo fueron esos 5 años, Rubén? Maravillosos, ¿no?
Sí, esos años fueron súper divertidos, porque al final tú eres un niño que vas a jugar a la tele, vas a pasártelo bien, vas a programas.
Conoces famosos,
estás comiendo en el comedor de Antena 3 y viene Ana Rosa Quintana y te dice, a ver cuándo vienes a mi programa, y vas al programa de Ana Rosa. Al final era un niño que jugaba y que se lo pasaba bien, hacía lo que le gustaba, que era hacer imitaciones y reír a la gente, y me lo pasé muy bien durante esa época. ¿Qué pasa? Que llega un día en el que la tele se acaba y el programa...
¿Pero y por qué se acabó la tele?
Bueno, por
¿fue
muchos...
un día, de un día para otro?
Bueno, se juntaron varias cosas. Primera, que pasas de ser niño a ser adulto, por lo tanto ya dejas de ser ese niño gracioso para ser ese adolescente. La segunda cosa que pasó es que ellos, en Antena 3, o los productores de la tele en este caso, se empeñaron en que yo tenía que ser actor. Y claro, yo soy imitador, no es lo mismo. Yo cojo un personaje y lo puedo imitar. Yo puedo imitar a Boris Aguirre y no tengo ningún problema en imitar a Boris Aguirre. Pero a la hora de hacer de actor, pues ya la cosa empieza a ser más complicada, porque yo no tengo formación de actor y no la tenía.
¿Y no quisiste seguir por ese camino?
Bueno, yo por mí hubiera seguido, pero tuve la mala suerte, entre comillas, de caer en series que no acabaron de funcionar. Me propusieron hacer películas que tenía contratos firmados, pero al final los productores pensaron que no daba 100% para el papel, porque el papel, por ejemplo, tenía que ser un niño más gordo o más alto en el caso de una serie, y al final se juntó que cada vez te llamaban menos, que los proyectos que te llamaban no acababan de salir o no acababan de tener éxito, y poco a poco vas cayendo en el olvido.
O sea que cuando los niños en esas primeras edades pasan a formar parte de la tele o de series o de películas, tienen la opción de, te diría más que la opción, la suerte de que puedan seguir ese camino y acabar como actores durante toda su vida y enfocar su vida profesional a esto, pero... En el caso tuyo es que tuviste varias cosas que influyeron para que tuvieras mala suerte, ¿o no fue mala suerte? ¿Cómo lo ves ahora?
Yo creo que hay parte de mala suerte, evidentemente, y luego también hay parte, creo yo, que yo me lo tomé, porque siempre mis padres me lo inculcaron, como tú vas a jugar y a pasártelo bien y esto puede ser que acabe o puede ser que siga. Y llegó un momento en el que yo también estuve metido en platós mucho tiempo y muy joven. Uh-huh. Yo tampoco disfruté de ser un niño normal. Entonces, cuando llegó la posibilidad de ser un adolescente más o menos normal... creo que parte de mí también pensó, bueno, voy a intentar ser una persona que vaya por la calle y que no le miren los demás, ¿no? También me apetecía ese punto de anonimato. Luego intenté reengancharme al mundo del espectáculo una vez acabé la carrera, con comunicación audiovisual, siendo imitador y demás, pero caí en diferentes programas de radio que por motivos diferentes fueron cayendo. Cambios de parrilla, cambio de director, audiencias no excesivamente buenas, y al final acaban pues abocándote un poco a la vida de ser carpintero. Es lo que hacemos nosotros los Luchana los sábados a las 10 de la noche, es explicar qué es lo que le pasa a un niño, pero lo tomamos con mucho humor. O sea, la gente que va a ver la obra, que es un monólogo...
Porque tú cuentas en esta obra, en El Niño de la Tele, tu historia.
Sí, sí, es una historia real, explicada en primera persona, y es una terapia grupal. Al final yo estoy explicando mi vida, les estoy explicando a la gente qué es lo que me pasa, y la gente empatiza mucho, porque lo que me pasó a mí, que es salir en la tele y luego se acabó, y a lo mejor intentar dedicarte a algo pero no poder lograrlo por diferentes motivos, es lo que le pasa al espectador al final, que alguien podría querer ser abogado de pequeño o abogada y no llegar nunca por diferentes cosas, ¿no? Entonces al final el espectador acaba conectando, ya sea en, es verdad, salía en la tele y me está enseñando un vídeo donde él sale imitando con Chiquito de la Calzada, o él sale haciendo un programa en Antena 3, pero también puede conectar con la relación que tienes con tus padres te intentan echar una mano pensando que es lo mejor para ti, con ven a trabajar de carpintero con nosotros, pero quizá lo que están haciendo también es obligarte, entre comillas, a que sigas un camino que no es el que tú quieres. Cada uno conecta donde quiere. La gente se ríe, se lo pasa bien, y también hay momentos de reflexión en los que el espectador no sabe si reírse o no reírse, porque dice, bueno, es que me está explicando que le echaron de una serie con 12 años. Me lo está explicando con humor y se está riendo, pero yo me tengo que reír, porque realmente lo que le pasó no es bueno, pero es que él me lo explica de tal manera que, ¿qué hago? ¿Me río o no me río? Y te posiciona, ¿no? Y es divertido.
Es una lección de vida, porque a todos efectivamente no nos salen las cosas como en un principio imaginábamos cuando éramos pequeños, luego cuando vamos creciendo en la adolescencia, y finalmente cuando nos preparamos para un trabajo, para una profesión muy concreta, y vemos que pues no conseguimos ese puesto que nosotros siempre hemos anhelado. O sea que hablas de la vida y es una lección más. ¿Tus padres entonces aparecen en este monólogo porque tuvieron bastante importancia, imagino, en el hecho de que tú acabaras trabajando en la tele?
Sí, bueno, de hecho yo siempre he hecho imitaciones desde pequeño. Empecé escuchando El Jardín de los Bonsáis de Luis del Olmo y un día fui a ver...
Uy, cómo me gustaba a mí El Jardín del Olmo.
Pues, sí,
claro,
sí,
es que eres de mi época.
Claro, o sea, el tema es que mi padre me grababa las imitaciones que salían en la radio. Porque a mí me gustaba hacer imitaciones. Llegaba el viernes, me daba la cinta de cassette con las imitaciones del Jardín de los Bonsáis y yo me dedicaba a imitar las imitaciones. ¿Qué pasa? Que un día, que era fiesta, fuimos a ver cómo se hacía el programa en directo. Y ese día, como no sabíamos cómo iba la radio y el programa de Luis empezaba a las 6 de la mañana, nosotros a las 6 estábamos en el estudio de radio. Y en una pausa de publicidad me dijo, ¿y tú qué haces aquí tan pequeño? ¿Qué quieres ser, periodista? Y entonces yo le dije, no, yo quiero ser imitador. Y se lo dije imitando a Johan Cruyff. Y me dijo, ¿y sabes imitar a más personajes? Pues sé imitar a Carrascal, a Jesús Puente, a Carmen Sevilla, a Aznar, personajes de la época. Y me dijo, ¿te atreverías a salir en antena conmigo? Sí, sí, adelante. Y me sacó en Protagonistas. Y a partir de ahí me escucharon de Farmacia de Guardia, Antonio Mercero. Fui a Farmacia de Guardia. Luego me escucharon de un programa de Nieves Herrero en Antena 3 que se llamaba Cita con la Vida. De ahí me vieron para una serie. Y al final acabé viviendo prácticamente en Antena 3 durante 5 o 6 años.
O sea, todo empezó por una visita para ver la radio.
Sí, todo empezó para ver cómo los imitadores trabajaban, cómo aquella gente que yo escuchaba en las cintas de cassette realmente eran personas y ponían la voz y leían un guión, y mi padre me llevó al programa para que yo viera cómo se hacía.
¿Y qué te
aquello.
Pareció aquella primera vez que viste cómo era la radio por dentro?
A mí me parece espectacular. De hecho, la radio es un... A mí particularmente es el medio que más me enamora. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar en la radio, es un medio muy agradecido. Tienes una audiencia detrás que no les pones cara y no les pones voz, ellos a ti sí, por lo menos te ponen voz, y son gente muy fiel y les haces compañía. Y la radio creo que es un medio de comunicación que lo que hace es despertar a mucha gente, estar todo el día acompañándolos durante su jornada, y al final del día les acaba acompañando antes de ir a dormir. Por lo tanto, es un medio que enamora.
Y vamos a hablar de lo positivo, de lo bueno que es que estés trabajando con tu familia, que hayas tenido la opción de poder trabajar en algo. Hay gente que ni siquiera tiene esa oportunidad.
Totalmente,
Rubén.
No, si nosotros en la obra, cuando la escribimos Mar González y yo, siempre le hemos dicho, ¿no? Hay un momento en la obra que decimos, oye, tengo mucha suerte de trabajar con mi familia. El problema es que no me gusta trabajar, ya no de carpintero, sino trabajar con mi familia, estar
hacerlo
todo el día
todo con
claro,
ellos.
Claro, es que todo el día te levantas con tus padres, con tu padre, ¿no? Y con tu hermano, vas en el coche a trabajar, comes con ellos, sigues trabajando con ellos, vas a dormir con ellos, la cena de Navidad es con ellos, el cumpleaños de la abuela es con ellos, y llega un momento en que tú también tienes ganas de hacer otras cosas que no
sean. Pero vamos a ver, Rubén, o sea que no estás independizado.
Estoy intentándolo en cuanto consiga un trabajo.
Lo necesitas, veo que lo necesitas.
En cuanto consiga un trabajo en condiciones, intentaré irme de casa, pero sí, bueno, tengo la suerte de poder trabajar de carpintero y tengo la mala suerte, como mucha gente de mi generación, que nos ha pillado la crisis y que, pese a estar formados, hay gente que tiene más experiencia laboral que nosotros porque empezó a trabajar antes y que, por lo tanto, ellos tienen acceso al mundo laboral más fácilmente, igual que la gente que ha estudiado más tarde que nosotros y no les ha pillado la crisis de pleno porque sus estudios están más actualizados que los tuyos, pese a tener eso, una carrera y un máster y seguir intentándolo.
Pero no, es que yo no abandono la idea de que puedas continuar en el mundo del espectáculo. ¿No te has planteado volver a esa preparación, a la de actor?
Sí, yo de hecho, la suerte que tengo es que ahora en Los Luchana, los sábados a las 10, nos permite el seguir jugando, ¿no? Seguir, porque claro, yo me quejo, ¿no? En plan de humor, la mayoría de veces, que soy carpintero y que trabajo con mi familia y tal, pero la realidad es que estoy haciendo una obra en uno de los teatros más importantes de Madrid y que mientras estoy explicando que soy carpintero, realmente en ese momento no soy carpintero. Durante una hora y media estoy volviendo a ser lo que quiero ser, que es imitador o ser actor y hacer reír a la gente y que la gente se ría conmigo. La verdad es que estoy súper agradecido no solo a los Teatros Luchana, sino a la Sala Flyhard cuando estrenamos en Barcelona hace 3 años. Esta es la 5ª temporada del Niño de la Tele consecutiva en teatros. Y realmente estoy muy contento de poder tener la oportunidad de explicar mi vida y que la gente venga a verla al teatro. La gente sale súper contenta, súper emocionada. Tenemos mucha gente, gracias a Dios nos va muy bien y seguiremos explicando la historia hasta que dure.
Es que llevas mucho tiempo haciendo esto. Llevas años contando tu vida.
Sí, llevo tres años. Llevo pues más de 200 o 300 actuaciones, no lo sé. Llevo muchísimas personas que han podido verlo. De hecho, en Atrápalo tenemos un 9 de media, o sea que estamos muy contentos de que la gente venga y animamos a que ahora que vamos a estar un mes aquí en Los Luchana la gente se acerque y pase un rato entretenido con nosotros.
Venga, pues está en Los Luchanas, el Niño de la Tele, Rubén Martínez. Coge mi consejo, sigue por este camino que parece ser que se te da bien.
Bueno, seguiremos.
Has retomado los escenarios.
Sí, hombre, seguiremos intentando.
Un poco crack, venga, pues cógelo.
Claro, seguiremos haciendo imitaciones hasta que dure la energía, hasta que dure la gente que nos quiera
escuchar.
Venga,
a ver, ¿qué personaje de los que te gustaría representar alguna vez va a despedir esta entrevista?
Bueno, antes hemos estado con Boris Aguirre, podemos pasar a Leo Messi, por ejemplo. Acabar con Mariano Rajoy también puede ser un buen final. Sí, porque la verdad es que Zapatero ya no está en ningún lugar. Y bueno, para el final vamos a dejar a Jorge Javier Vázquez en exclusiva con vosotros. ¡Qué fuerte! El Niño de la Tele, Teatros Luchana, los sábados a las 10:15. ¿Cómo te lo vas a perder? Si hasta Belén Esteban va a venir, Ana.
Bueno, pues venga, así despedimos este ratito de radio. Gracias, Rubén Ramírez.
Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Politicians have words to say for their positions.
Words that scream. Qué bajo, Rubén, más simpático, y mira qué historia tan interesante. Está trabajando como carpintero, pero tiene ese alma de imitador que es que no puede con él. Es que estás hablando y se le salen los personajes ahí sin querer. Bueno, pues ya faltan apenas 7-8 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Y es hora de contarte que, a pesar de que en estos días hay muchos sitios cerrados, lo decía antes Goyo González, estos días muchos sitios cierran. Bueno, hay un restaurante, el Mesón Opote, que está al pie del cañón, pendiente de los que queramos o necesitemos comer con gente, con amigos, con familia, y decidamos que es mejor hacerlo fuera para no liarnos en casa. José Ángel Candenas es el propietario del Mesón Opote. ¿Qué tal, José Ángel?
Muy buenos días a todos.
¡Qué detalle! Es que ¿cómo sois los del Mesón Opote, ¿eh? ¿Cómo
pues
sois?
Mira, estamos abiertos por vacaciones para dar servicio a la gente que nos ha ido de vacaciones, que se queda aquí en Madrid, que quiere salir a comer un día, pues aquí estamos nosotros.
Pues mira, además, estábamos hablando de que vienen tormentas, de que vienen lluvias, ¿y qué hace uno con los niños? Se nos hacen las tardes eternas, José Ángel. Así que hemos dicho, vamos a contar con José Ángel Candenas lo que pueden hacer los niños más pequeños, que a lo mejor son un poco molestos si acudimos a un lugar a comer, y después de que ellos coman lo suyo, pues están ahí dando vueltas por la mesa. No, en el mesón o pote hay una zona, un área restringida para ellos, con cuidadoras que se encargan de que estén a lo suyo y de que los papás y el resto de la familia esté degustando pues esa comida tan rica que dais vosotros.
Por supuesto que sí, está el parque de bolas con las monitoras para que nosotros comamos y luego después podemos hacer una sobremesa, tomar un café, charlar, tomarnos una copa tranquilamente, porque para eso están las monitoras con el parque de bolas.
¿Cuántas veces nos hemos dejado de tomar un postre? José, es que a mí me ha pasado muchas veces, porque es que dice, ya es tan insoportable, ya les toca la siesta, no sé qué. Ahora, si les entretienes o les llevas a un parque, y claro, lo bueno de vosotros, lo que te digo, que llueve, no hay problema, porque está ese parque de bolas. Y nosotros a lo nuestro, degustando esas cosas que hacéis a la leña.
Por supuesto, pues mira, en nuestra parrilla de carbón, nuestras carnes, todas a la brasa. En el horno, nuestros arroces que se terminan en el horno de leña, todos los platos de cuchara que se hacen en el horno de leña, nuestros asados de cordero y cochinillo, ahí tenemos variedad, una variedad grande. Y los pescados a la brasa, por supuesto.
Me estoy poniendo negra, solamente de... casi lo huelo, José Ángel. Pues ya sabes, ya vamos a dar ese teléfono para que reserves, el 91-610-54-54, 91-610-54-54. Ningún problema de aparcamiento y la posibilidad de que los niños estén tranquilos, jugando, pasándolo bien, y que los papás también hagan lo suyo, degusten las riquezas y esos pescados y esas carnes a la brasa tan exquisitas que nos trae siempre José Ángel Candenas, propietario de Mesón o Pote. Que pases una feliz Semana Santa, de cualquier manera.
Igualmente a todos. Buenas vacaciones y mucho cuidado con la carretera para todos.
Por supuesto que sí. Bueno, pues hace unos días nos visitaron nuestros amigos de Valdilecha y nos comentaban que tenían esa pasión viviente. También les acompañaba el director de la pasión viviente de Villarejo de Salvanés. Bueno, pues resulta que con este tiempo, con esta lluvia, la pasión de Villarejo de Salvanés la adelantan a hoy. Que lo sepas, si tenías pensado acercarte mañana hasta Villarejo de Salvanés, no adelanta a la visita porque es hoy cuando se va a celebrar, porque mañana anuncian lluvia. Valdilecha y Morata de Tajuña, pues van a hacer la pasión mañana. Eso es lo que ellos han previsto, pero si llueve, la suspenderán. Así que vamos a pensar que caigan algunas gotas, pero que no sean suficientes como para que se anule esta pasión que llevan más de 2 meses preparando a conciencia y, bueno, prácticamente todo el año haciendo que luego sea un clamor de todos los vecinos. Te deseamos que pases una buena Semana Santa. Hemos estado acompañándote este ratito de radio Enrique Gómez, Lidia Garrido y la que suscribe Ana Pastor. Muchas procesiones hoy. La del Cristo de los Gitanos a las 8:15, nos lo contaba Belén Ibáñez, y también jueves, viernes, todo finalizará ese domingo con la Damborrada. Que pases un feliz día, vamos a ver qué nos cuentan los chicos informativos de la cadena COPE.